¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola amigos oyentes, con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Enrique Quesada
y Javier Benítez. Enrique, te propongo jugar al trile o la mosqueta, como se le conoce, o en España o en Latinoamérica, ¿no? Pero en vez de utilizar una canica, vamos a utilizar un huevito. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece bastante bien.
Bueno, a ver si adivinas de qué, debajo de qué vaso está el huevito. Empiezo a mover, ¿eh?
A ver.
Arriesga, Enrique, ¿dónde está el huevito?
Mira, pues debajo del vaso del medio, ¿eh?
Lo siento mucho, Enrique. Perdiste. Está debajo de este vaso.
Ay, no me digas.
El de la izquierda. Pero la incógnita es, ¿dónde está poniendo los huevitos Wall Street ahora? Si se me permite la expresión, traducido, Enrique, ¿en qué se gasta el dinero Wall Street en este momento?
Ah, amigo, hubieras empezado por ahí. Eso es más fácil que jugar al trile. ¡En dividendos!
Oh.
Bueno, no solo en dividendos, pero sí lo que está haciendo es poner más dinero en pagar dividendos, en que comprar acciones.
Hagamos un poquito de historia. Desde el año 2008, las compañías estadounidenses con mayores programas de recompra de acciones han batido de manera recurrente al mercado. Solo en 2015 tuvieron un comportamiento peor que el Standard Poor's 500, es decir, el que es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y se basa en la capitalización bursátil de las 500 grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas de Nueva York o el Nasdaq.
Sin embargo, esta situación ha cambiado en lo que va de este año con los buyback, es decir, la recompra de acciones propias, perdiendo fuerza en el parqué y en el volumen de capital destinado a estas operaciones por las compañías norteamericanas. El índice de Standard & Poor's Buyback Index, que está diseñado para medir el rendimiento de las principales 100 acciones con los ratios más altos de recompra de acciones en el Standard & Poor's 500, sube menos de un 6% en lo que va de año, 3 puntos menos que el Standard & Poor's 500.
Esta tendencia ha venido acompañada por un retroceso en el volumen de recompra de acciones. De acuerdo con los datos recopilados por RBC Capital Markets, el montante utilizado por las compañías norteamericanas para retirar parte de sus títulos del mercado ha caído hasta la zona de los 325 mil millones de dólares, en contraste con los más de 400 mil millones de dólares que llegó a emplear hace apenas un año, cuando se acercó a zona de máximos históricos.
El volumen de capital destinado por las compañías estadounidenses a dividendos se encuentra al mismo nivel que el utilizado para recomprar acciones, algo que no sucedía desde el año 2010.
De acuerdo con los datos recopilados por la entidad, la cantidad total destinada a dividendos por las compañías estadounidenses también ha caído ligeramente en los últimos meses, pero el descenso ha sido inferior. Está con nosotros el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. ¿Podrías pasarnos en limpio lo que acabamos de decir, Joaquín?
Eso lo único que nos está señalando es que las empresas consideran que hay una coyuntura favorable. Están valorando que el crecimiento de la economía norteamericana va a ser relativamente estable en los próximos años y por eso están repartiendo dividendos, en lugar de asegurando el capital propio de las empresas, que es lo que está ocurriendo hasta ahora.
Bien, uno de los problemas que los que alertan los expertos sobre los programas de recompras en Estados Unidos es la tendencia de algunas compañías a recomprar sus acciones endeudándose. Uno de los casos más paradigmáticos es el de McDonald's. Entre 2014 y 2016, la firma de comida rápida desembolsó más de 20.500 millones de dólares, cuando en ese mismo periodo las ganancias de la empresa no alcanzaron los 14.000 millones de dólares.
De acuerdo con los datos publicados por FactSet, un total de 119 compañías del Standard & Poor's emplearon en los últimos 12 meses más dinero en comprar acciones del que ganaron en el periodo. Con muchas compañías emitiendo deuda para financiar sus buybacks, las subidas de tipos harán que el coste de recomprar acciones sea más elevado, advierten desde FactSet. En la reunión que sostendrá la Fed este mismo mes se espera una nueva subida de tipos y la entidad prevé elevar el precio del dinero una tercera vez antes de que acabe el año, aunque el mercado duda de esta última. ¿Qué importancia tiene esto, Joaquín?
Bueno, eso es lo que una de las dimensiones más relevantes de lo que se denomina la globalización financiera, que no es el predominio del capital financiero sobre el capital productivo, sino que el propio capital productivo se convierte en un capital financiero. Las empresas, en este caso McDonald's, considera que tiene una posibilidad de obtener importantes rentas financieras porque apuesta a que sus acciones se van a revalorizar en función de algunas medidas que ellos puedan estar pensando tomar en los próximos años, y se van a revalorizar sustancialmente en el mercado de valores. Por eso las recompras masivas, incluso con deuda, porque esperan que los beneficios que puedan hacer con la revalorización de las acciones superen los costes del endeudamiento, los intereses que tengan que pagar por los créditos obtenidos para comprar esas acciones. ¿Por qué? Pues porque la división financiera, el departamento financiero de muchas empresas productivas, está generando más beneficios que la venta de sus bienes y servicios.
Seguimos en Estados Unidos, y es que una de las grandes bazas con las que contaba el mercado para que las cotizadas estadounidenses impulsasen sus beneficios eran los recortes de impuestos anunciados por el presidente Donald Trump. Lo recuerdan, ¿no? Unas promesas en las que el mercado ya no cree.
Los inversores llegaron a dar por hecho que el inquilino de la Casa Blanca recortaría los impuestos a las empresas hasta el 15% y que podría ser una suerte de amnistía fiscal para repatriar la caja que las compañías tienen en el extranjero, es decir, dinero, lo que habría apoyado las ganancias y con ello la retribución. Tan confiados estaban que en enero en Goldman se animaban. Decían, esperamos que las firmas dirijan la mayoría de su tesorería repatriada a recomprar acciones. ¿Qué pueden esperar en definitiva las empresas norteamericanas, Joaquín?
Es cierto que no solo la administración Trump, también la administración Obama ya había sacado varios informes señalando que uno de sus objetivos estratégicos era acabar con la desviación de impuestos por parte de las grandes corporaciones norteamericanas hacia paraísos fiscales. De ahí, por ejemplo, la intervención que ha tenido la administración norteamericana con Suiza en los últimos años en torno al tema del secreto bancario o la gestión de patrimonio por parte de algunas bancas privadas en ese país. Yo diría que la promesa de Trump la va a cumplir, porque hasta ahora va a ir cumpliendo las principales promesas que ha establecido. Y una de ellas es la reducción de los impuestos a las grandes corporaciones. Ahora bien, el objetivo de esta medida es liberar recursos en forma de beneficios para que estos se reinviertan productivamente. Lo que nos están diciendo los analistas que estás comentando es que el objetivo, que lo que van a hacer las empresas, por el contrario, es profundizar, utilizar esa renta fiscal que le va a generar la administración Trump para profundizar en la financiarización, es decir, en la gestión de patrimonio accionarial y en la especulación bolsística con el mismo.
El sector bancario estadounidense, que solía ser la principal fuente de dividendos del país antes de la crisis financiera, ha vuelto a incrementar drásticamente la remuneración al accionista y está acortando distancia con el sector petrolero, que lleva luchando contra la caída de los precios del crudo en los últimos dos años.
Las distribuciones de dividendos en Estados Unidos son más homogéneas que en otras partes del mundo, por lo que las firmas de este país han representado un porcentaje desproporcionadamente elevado en los repartos mundiales durante el primer trimestre. Sobre esto nos habla Joaquín Arriola.
Hay que tener en cuenta que la situación del sistema financiero en otras partes del mundo, pues en Japón o en la Unión Europea, es bastante más frágil que en Estados Unidos, donde gracias a la política de alimentar la bomba de fabricación de billetes lograron superar los graves problemas de liquidez que tenían en un periodo de tiempo más breve que el que todavía sigue empleando la Unión Europea. Eso se traduce pues en que tienen más posibilidades de empezar a repartir beneficios antes que en otras regiones.
Aprovechemos que Joaquín Arriola mencionó a la Unión Europea. En este sentido, el primer trimestre de este año 2017 es relativamente poco importante en Europa, dado que la mayoría de empresas europeas suelen abonar dividendos una vez al año exclusivamente, y lo hacen en el segundo trimestre. Los dividendos británicos cayeron un 5,3% interanual en tasa general, en dólares, lastrados por la debilidad de la libra esterlina.
No obstante, después de tener en cuenta la depreciación de la libra y demás factores, el crecimiento subyacente fue del 7,1%. Históricamente, las compañías norteamericanas han sido mucho más activas recomprando acciones que las europeas, una tendencia que no se ha revertido. De acuerdo con los datos del banco privado y de inversión suizo UBS, los buyback en el viejo continente no han ofrecido rentabilidad al accionista desde la crisis, ya que las emisiones de acciones, sobre todo de la banca, han compensado las recompras que han realizado las empresas. Joaquín Arriola nos habla de la fragilidad estructural de la Unión Europea.
En el caso de Gran Bretaña está claro que, como ha señalado, que el incremento real en libras de la remuneración de los accionistas es incluso superior a la de Estados Unidos. Otra cosa es el tipo de cambio y que midamos esa remuneración en dólares. En el caso de la Unión Europea, insisto, el problema fundamental es la fragilidad estructural con la que sigue funcionando la economía comunitaria. no solo de los bancos, sino también de las grandes corporaciones, que tienen, en algunos casos, todavía problemas para acceder al crédito de forma normal. Hay que tener en cuenta también que el modelo de financiación de las empresas en la Europa continental es muy diferente al modelo de financiación anglosajón, más basado en la financiación de mercado, mientras que el de la Europa continental está más basado en la financiación bancaria. Por eso, las grandes corporaciones norteamericanas y británicas tienen una gestión financiera mucho más sofisticada y más activa que la que puedan tener pues las grandes empresas alemanas o francesas.
La mejora progresiva del panorama económico mundial para 2017 ha llevado a la compañía internacional de inversión Janus Henderson a revisar al alza su previsión de dividendos. En términos subyacentes, el equipo de Global Equity Income prevé actualmente un crecimiento anual del 3,9% frente al 3,2% de enero, con un crecimiento general de los repartos del 1,5% frente al 0,3% anterior.
El mayor avance en tasa general refleja una modesta reversión de la fortaleza del dólar este año. La revisión al alza de 18 mil millones de dólares sitúa la previsión global en 1,176 billones de dólares. Las perspectivas para la economía mundial parecen mejor orientadas ahora que en cualquier momento de los últimos años. Esto implica que las empresas pueden incrementar sus beneficios y sus dividendos a un ritmo más rápido, afirmó Alex Crook, responsable de Global Equity Income en Janus Henderson. ¿Estás de acuerdo con esto, Joaquín?
Efectivamente, eso es lo que está reflejando, es la coyuntura que no sabemos si es el inicio de un periodo de estabilidad o, por el contrario, un punto en el centro de la tormenta, pero que en todo caso sí que se está reflejando tanto en el año 2016 como en 2017 y se prevé que en 2018 continúe, pues un cierto crecimiento en la economía mundial por encima del 2,5%, que es el mínimo para poder reponer el capital que se va gastando en los años en la actividad productiva. Por lo tanto, pues efectivamente estamos en una coyuntura de crecimiento de la economía mundial, pero insisto, lo que no se sabe es si eso va a poder sostenerse en el tiempo o no, debido a la fragilidad que todavía existe en la gestión del sistema financiero global.
El responsable de Global Equity Income en Janus Henderson, Alex Crook, también observó, y citamos, en este momento el repunte se está materializando más rápido de lo que preveíamos y también con mayor solidez. Y lo que es más importante, la ligera depreciación del dólar hace que el alentador crecimiento de los dividendos en tasa subyacente a escala mundial no se vea tan lastrado por el cambio de divisa al convertirlos a dólares. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Joaquín?
Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, contrario a lo que establecen las reglas económicas, teniendo una balanza comercial fuertemente deficitaria, tiene una gran capacidad de exportar capital en forma de inversión directa. Lo que hace es, con capital de corto plazo, compensar el déficit comercial, pero no con inversión directa. Por lo tanto, una parte sustancial de los beneficios de las grandes corporaciones norteamericanas lo tienen en el extranjero, en un porcentaje mayor que las propias corporaciones europeas. En la medida en que el dólar se deprecie, estos beneficios obtenidos por las corporaciones norteamericanas en el exterior, que los obtienen en otras monedas, que por lo tanto se están revalorizando respecto al dólar, facilita la distribución de beneficios a los accionistas en dólares que pueden adquirir de forma más barata.
Bueno, ahora ya sabemos, Enrique, dónde está poniendo los huevitos Wall Street. ¿Dónde los pondremos nosotros?
Bueno, seguimos jugando, ¿no?
Eso es un secreto. Lo que no es un secreto es que hasta aquí hemos llegado con esta edición de Al Contado. Quienes les acompañamos...
Enrique Quesada.
Y Javier Benítez. Enrique, si me permites, a esto me lo llevo.